Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Aquí en la primera carta a los Corintios hemos venido estudiando las señales de una iglesia inmadura como de un cristiano inmaduro. Los tres primeros capítulos, el apóstol Pablo, usado por el Señor, habla con autoridad de que no debemos estar haciendo proselitismo de congregaciones ni de nombres de personas, porque no es nada el que siembra ni el que riega, sino solo Dios es glorificado, quien produce la obra en nuestras vidas, y que no debemos estar tampoco comparando congregaciones. Y ojalá tú no muestres esa inmadurez con otras personas. Si te quieres gloriar, no se gloríe en la capilla, gloríese en el Señor. Nosotros no estamos en competencia con ningún otro ministerio ni con ninguna otra capilla. Los vemos como colaboradores, como consiervos, como amados hermanos, y no somos mutiladores del cuerpo de Cristo, sino vemos todas las denominaciones cristianas de sana doctrina como parte de un solo cuerpo, cuya cabeza es el Señor Jesucristo, y que un día estaremos reunidos todos en uno solo, una sola iglesia, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por siempre. Por eso en el capítulo 4 continúa hablando de ciertas cosas sobre los siervos de Cristo y también hacia la madurez cristiana que debemos llegar. Y dice en el verso 1 del capítulo 4, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El apóstol Pablo empieza este capítulo diciendo, nosotros no somos nada más que servidores de Cristo. Hay personas que les encantan los títulos, reverendo, reverendísimo, el gran reverendo. A mí cuando me dicen reverendo, me siento mal. Y a veces solo me dicen reverendo los que no me conocen. Pero siento que me dicen como reverendo gordo. Por eso no me gusta tanto el título reverendo, nomás dígame Héctor Toro, hermano. Como quieras, simplemente somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y no solo está hablando del pastor, está hablando de cada creyente que ha sido puesto como administrador, como mayordomo, a quien Dios le ha dado talentos y le ha entregado un ministerio que es el de la reconciliación, que cada persona hable lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros, que Dios en Cristo Jesús ha pasado por alto los tiempos de ignorancia en que anduvimos en todos nuestros pecados y hoy nos ha perdonado en amnistía total, que por fe en Cristo Jesús obtenemos estas bendiciones y cada uno somos administradores de Dios. Dado a nosotros ese ministerio de la reconciliación, pero se necesita ser reconciliado para poder ejercitar ese ministerio de la reconciliación. Si tú eres reconciliado con Cristo, puede hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida, puede compartir de las bendiciones de Dios. Y uno de los requisitos de estos administradores es que sea hallado fiel. El Señor Jesucristo habló de muchas parábolas que hablan de que un día oiremos, mayordomo, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no serás mayordomo más. Y algunos con alegría presentarán cuentas a Dios, y otros con tristeza bajarán la cabeza. Unos recibirán honor de Dios diciendo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, y otros oirán, siervo negligente, perezoso y descuidado. Quitarle lo que le fue dado y echarle fuera, donde será el lloro, crujir de dientes, porque aún lo que tenía se le quitará y se le dará al que fue fiel a Dios. Esto habla de nuestra administración de cada una de nuestras vidas. Cada uno tenemos un día frente a nosotros que no podemos guardar, sino debemos gastarlo o invertirlo. Y de nosotros, de la sabiduría que Dios nos da, depende si estamos simplemente gastando nuestra vida o estamos invirtiendo nuestra vida. Lo único que no es en vano sobre esta tierra es lo que hagamos en trabajo en el Señor, en servicio a nuestro Dios. Por eso es bueno involucrarnos en las cosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho, donde yo esté también quien me sirve estará conmigo. Es interesante ser servidor del Señor siempre. Dice el verso 3, yo en muy poco tengo ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aquí el apóstol Pablo dice, yo no estoy preocupado por el que dirá de las demás personas. Y muchas veces se hablan cosas que no son. Si uno se preocupara por defenderse de las cosas que se hablan sin razón, no quedaría tiempo ni para orar, ni para estudiar, ni para ministrar, para servir. El inocente no se defiende, es el culpable. Y aquí el apóstol Pablo dice, de mis acusadores tengo en poco sus acusaciones, no me preocupan mucho los tribunales humanos, ni aun yo mismo me juzgo. Yo no empiezo a hacer inventario de mí mismo y pensar cosas grandes de mí. Porque Pablo tenía un concepto no más alto del que tenía que tener de sí. Era simplemente un pecador salvado por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no fue en vano para con él. Y nunca pensó más de sí mismo. Cuando debió presentarse a una comunidad, a una región, se presentó con solo un título, siervo de nuestro Señor Jesucristo, siervo de amor de Cristo Jesús. Y también invoca Pablo al que está puesto para juzgarnos, para juzgar todas las cosas. Pablo siempre dijo, Dios es mi juez. Dios, quien conoce todas las cosas, quien conoce mi corazón, es quien me juzga. En el verso 4 del capítulo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y realmente debemos vivir bajo esta premisa, porque Dios es quien juzga nuestros corazones. No podemos agradar a todos los hombres. Pero nuestra vida hoy tiene un solo propósito, agradar a Dios en todo. ¿Te has visto un águila luchando con algún perro que le ladra? ¿Qué tal que un águila en las alturas le pusiera cuidado a cuanto perro le ladra? Su vida sería miserable y cada vez bajaría para luchar con un perro que le está ladrando. El águila sigue planeando, volando en sus alturas, mientras que si el perro abajo quiere ladrar, pues que siga ladrando. El cristiano muchas veces pone más cuidado a lo que los hombres le dicen que al concepto que Dios tiene de él, y lo que debe valer en nuestras vidas es qué piensa Dios de nosotros. ¿Qué dice Dios de nuestras vidas? ¿Qué hay ante Dios de nosotros? ¿Y cuál es el concepto que Dios tiene de ti? De cada uno de nosotros. El verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Quién es el juez de todos los hombres? Nuestro Dios. Él juzgará todas las cosas y nos dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Qué malos son nuestros juicios. Casi siempre, todo juicio que hacemos humanamente lo hacemos incorrecto. Pero dejemos que Dios juzgue todas las cosas, porque Dios es quien conoce las intenciones de los corazones. Sobre esas intenciones de los corazones es que recae todo peso de nuestra futura entrega de parte de Dios de galardones, de coronas, de abrazos, de palabras del Señor, solo pesará en las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué le seguimos a Él? ¿Por qué asistimos a oír la palabra? ¿Por qué estamos aquí? A veces hay diferentes razones por las cuales personas vienen. Nos dicen, uy, en Capilla Calvario hay unas chicas chéveres, vamos a echarles ojo. Otras chicas dicen, en estos tiempos, uy, hay unos churros allá, vamos a mirarlos. ¿Serán los de Casanare? ¿No? Unos futuros pastores allá que están alistando. Señor juzgará las motivaciones de tu corazón. Otros dicen, sí que me da vergüenza ir y que me digan qué milagro en verlo. Por eso voy, para que no me digan qué milagro. Son muchas las motivaciones y muchas veces incorrectas de estar acá. Y muchos a veces están en cuerpo, pero su corazón está lejos o está en otro lado. Y el Señor pesará y nos dará conforme a las intenciones de nuestro corazón. El que conoce todo, de Él obtendremos esa recompensa. Él conoce nuestro corazón. Verso 6 dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra los otros. No se debe comparar entre el ministerio de Apolos, el de Pablo, el de Pedro, el de los apóstoles, el de los siervos del Señor. Y dice aquí, para que no os envanezcáis unos contra otros. Verso 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Esta pregunta es importante. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no deja campo para ninguna gloria del hombre. Todo lo ha hecho Él. Dios entregó a su Hijo para salvarnos. Él murió en la cruz por nosotros. Él nos ha dado su palabra. Su palabra produce en nosotros fe. Toda la obra es de Dios. Él es quien produce en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad y el capacitarnos para obedecerle con amor. No somos nosotros. ¿Dónde se ha visto que una misma vasija de barro se dé forma a sí misma y haga de sí mismo una vasija útil? Nunca. ¿Quién es quien, el que toma un pedazo de greda, lo moldea y hace una obra de arte? Dios, nuestro hacedor. Pero muchos de nosotros queremos tener parte en esa obra. Entonces empezamos a buscar la manera en que nos podemos gloriar. Y encontramos que de pronto nos podemos gloriar en que oramos mucho, en que ayunamos mucho, aunque se debe orar y ayunar, pero no con el propósito de gloriarnos en ello. Hay muchos que dicen, bueno, todos estos esfuerzos que yo hago, esos son para que la obra de Dios sea hecha en mi corazón. Pero en realidad, si Cristo no está ahí, de nada valen estas cosas, ni tienen valor alguno. El hombre siempre tiene en su vida algo pecaminoso que le gusta ser adulado y recibir gracias y honores. Y en la salvación que Dios ha hecho para nosotros, todo el honor es para Dios. Y es por lo cual lucha continuamente el hombre queriendo ser parte de decir algo en esa salvación, mas el Evangelio de Cristo no deja nada en que nosotros nos gloriemos. La única gloria nuestra es Cristo. Y si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor, porque todo cuanto tenemos del Señor lo hemos recibido. La vida, la salud, la inteligencia. Él nos llamó a nosotros, no nosotros le escogimos a Él, sino que Él nos escogió. Y aquí el apóstol del verso 8 en adelante empieza una serie de preguntas un poco satíricas y también algunas respuestas, porque la iglesia de Corinto estaba muy envanecida. Era tal vez como una iglesia elitista que se había engordado a sí misma y que tal vez dijo, no recibamos más nuevos, que los nuevos siempre causan problemas en la iglesia, cerremos allá y no aceptamos más miembros. ¿Qué tal un letrero allá afuera? No se aceptan nuevos miembros. No queremos más dolores de cabeza. Era una iglesia bien engreída por lo que tenía. Y el apóstol dice en el verso 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. También era una iglesia que desafió la autoridad del ministerio de los apóstoles. Y dice, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron martirizados, y fueron puestos frente a los hombres como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y el apóstol habla estas cosas para hacer pensar a la iglesia de Corinto que debía tener respeto por el ministerio de los apóstoles del Señor. Dice el verso 9, porque según pienso, el verso 10, y nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Es una de las cosas que más le debió doler a la iglesia cuando el apóstol dice, nosotros los apóstoles somos unos insensatos, mientras ustedes son los prudentes. Nosotros los apóstoles somos los débiles, mas vosotros sois los fuertes. Vosotros honorables y nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. El apóstol está compartiendo esto para que la iglesia salga de esa vida de confort, de conformismo prácticamente, y empiece a tener la visión en Cristo Jesús. Muchas veces podemos perder la visión con la cual el Señor nos ha llamado, y nos ponemos en una vida confortable. Bueno, qué lindo, la voluntad de Dios es que yo vaya a la capilla, escuche 3 estudios a la semana, y me engorde espiritualmente y así me quede tranquilito. Pero el Señor no nos ha llamado de nada para nada, nos ha llamado de algo, de nada para algo. Y el Señor tiene propósitos con cada una de nuestras vidas. Y muchas veces perdemos esa visión del Señor. Si le preguntara cuál es esa visión que Dios te ha puesto en tu vida en Él, ¿cuáles son esas metas a corto y largo tiempo en Cristo Jesús? ¿Tiene una respuesta? Algunos dirían, mira, voy a acabar esta banca sentándome aquí día tras día, le voy a hacer hueco. Bueno, ¿esa es la meta? ¿Cuál es tu visión en el servicio en Cristo Jesús? Debe tener una. o varios propósitos que Dios te ha mostrado que quiere hacer con tu vida. El que no tiene propósitos en Cristo Jesús es como el que dispara al polígono antes de poner el polígono. Y hay muchos cristianos que parecen simplemente un montón de hojarasca o de heno arrastrados para donde el viento sople. Falta de visión, falta de propósitos, falta de estar en la perfecta voluntad de Dios. Y aquí la iglesia de Corinto parece que había perdido esa visión original del Señor, esa visión que siempre tuvo la iglesia primitiva, que al oír del amor de Dios exclamaban: Cristo, tanto has hecho por mí, y con lágrimas decían: ¿qué puedo hacer yo por ti? Pero ahora se habían vuelto ya completamente en una vida fácil, en una vida sin visión, sin propósitos. La ciudad de Corinto muriendo en el pecado y la perdición, y la iglesia, bien, gracias, saludos, contenta, sin ninguna visión, ni propósito, ni sentir por los demás. Y por eso escribe esto el apóstol a estas vidas, para que reaccionaran. Dice en el versículo 13: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo. Vean lo que comparte el apóstol Pablo: no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él tenía autoridad de tirar las orejas a los que estaban allí. Porque dice: aunque tengáis muchos maestros y estén envanecidos con los mejores maestros que existan, solo tendréis un padre espiritual. Yo os engendré por medio del Evangelio. Verso 16: por tanto os ruego que me imitéis. Esto es tremendo. Cuando hoy tanto cristiano que dice: mira, no ponga los ojos en mí, que yo soy cristiano, entre paréntesis nomás, haga lo que dice la Biblia, pero no se fije en lo que yo hago. Hay mucho cristiano así. ¿Te pasa a ti eso? La mayoría. Pero Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Qué tremendo cuando tu vida puede decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús. ¿Por qué no se convierten más personas? Porque solo ven lo que tú dices, pero no lo que tú haces. El mundo no quiere saber que tú eres un cristiano, quiere ver lo que es un cristiano. Y quiere saber, por medio de ejemplo y de vida, lo que es un verdadero hijo de Dios. Por tanto, os ruego que me imitéis. Todos nosotros, como siervos de Dios, todos ustedes como hijos de Dios y siervos de Dios, tenemos que estar en la capacidad de decir: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes recomendarle a algún amigo, a alguna persona a quien tú ministras, a quien sirves, a quien discipulas? ¿Quieres saber qué es un cristiano? Observa mi vida. Observa mis acciones y mis palabras. Verso 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, hijo en la fe del apóstol Pablo, de la fe en Cristo Jesús, hijo espiritual. y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo tuvo un equipo misionero. Tuvo un asistente que se llamó Timoteo. Cuando él no pudo ir a algún lugar, envió a Timoteo. Qué lindo poder tener una persona que uno diga, por cuanto yo no puedo ir, ahí va tal persona. Tuvo personas que estuvieron cerca de él en las prisiones, personas que le confortaron, que le animaron. Tuvo compañeros en sus trabajos, en esa carrera espiritual a la cual el Señor le llamó. Ahora aquí envía a Timoteo a la iglesia de Corinto para que os recuerde el proceder del apóstol y todas las enseñanzas sanas de nuestro Señor Jesucristo, todas, y que ellos desechen las cosas en que han caído. Dice el verso 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Hay unos que están pero engreídos, envanecidos. Y siempre decían del apóstol, de palabra muy fuerte, pero de apariencia muy débil. Y siempre le atacaban porque él decía, voy a ir a vosotros, mas Dios cambiaba sus planes. Y le decían, ¿sí ve que Pablo es un incumplido? Dice el verso 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Vamos a ver si estos que andan envanecidos son verdaderos o simplemente son solo palabreros. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí le dijo a estos, simplemente son unos charlatanes, los que estaban envanecidos. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Este padre espiritual dice, ¿quieren que vaya con una vara? Pues voy con una vara. ¿O quieren que vaya en amor y espíritu de mansedumbre? Todo dependía de la actitud en medio de la iglesia de Corinto. ¿Y qué estaba pasando? Ve el verso 1 del capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La iglesia de Corinto, una iglesia que se había descuidado de cosas principales, había descuidado esa santidad en la iglesia. Dice, hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto bajo la ley se castigaba con la muerte. Posiblemente este era un hijastro que había envilecido el lecho de su padre y tenía como mujer a la que había sido su madrastra. Y así venían a la capilla contentos, cantando, y todos los demás, hermano, ¿cómo estás? Y nadie le decía, primo fornicario, arrepiéntate. Primo lejano fornicario. Bajo la ley debería estar muerto, pero no abuses de la gracia de Dios. El verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 18, verso 15, enseña el proceso con el cual se debe juzgar el pecado en medio de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, si tú sabes que tu hermano está viviendo en fornicación, o es un ladrón, o es un bazuquero, o un homosexual, ve a él, porque la primera acción de la iglesia es la reconciliación. Ve a él e instale a que se arrepienta y corrija su vida, o a ella. Si no hiciere caso, toma a dos o tres hermanos contigo y que ante ellos conste la palabra de que le insta a que se arrepienta y arregle su vida ante el Señor. Y si no lo hace, decirlo a la iglesia y echarlo de la iglesia y tenerlo por gentil y publicano. El apóstol Pablo en esta expresión dice, entrégueselo al diablo. No es el pastor, no son los líderes los que deben estar buscando qué pasa. Es la persona que conoce el problema de la persona quien debe y tiene la responsabilidad de instarla a arrepentimiento. ¿Con cuál autoridad? Con la autoridad que Cristo le da por medio de su palabra. No necesita nada más. Dígale, hermano, hermana. O si no le quiere decir hermano o hermana, no le tiene que decir. Allá ya depende de lo que siente en su corazón. E instale en Cristo Jesús a corregir su vida, a arreglar su vida, y a no tener nada contra Dios ni contra los hombres. Si no le hace caso, toma dos testigos. Y si no hace caso, dilo a la iglesia. Para decirlo a la iglesia, dilo, no es que empiece a chismosear por todo lado. Dilo a la dirigencia de la iglesia para que ellos tomen una decisión, porque no es justo ni sensato involucrar a los nuevos con asuntos que ni les de nada les sirve saberlos, porque no van a ser buenos para su vida espiritual. Y para ellos, habrá casos en que las personas se rebelen y digan, bueno, yo entro allá y a mí nadie me prohíbe y a mí nadie me saca de allá. Entonces se va a tener que decir a los sugieres, la persona fulana de tal no puede entrar a la congregación y si llega, llamen el CAI. El CAI. O tengo que decirlo desde el púlpito, hermanos, fulanos de tal, fulana de tal, no puede estar entrando a esta congregación. Motivos tan. Y es algo que ustedes dicen, ¿y por qué no pasa cada 8 días? Porque es algo que yo creo que ningún pastor goza haciéndolo. Porque lo primero que uno busca es la reconciliación y restauración de una vida. Pero todo lleva su debido proceso y ha pasado y pasará. Y más en estos tiempos que vivimos, donde las personas no quieren arrepentirse de sus pecados y ya no los practican ocultamente, sino ya se han vuelto completamente sinvergüenzas. Los homosexuales, por ejemplo, dicen que les da estatus social y honor ser homosexual. Los drogadictos dicen nos da posición social ser drogadictos. Las lesbianas se sienten en la moda y en la nueva era, estando en semejante porquería y abominación ante Dios. Ya se volvieron desvergonzados completamente. Y la Escritura dice, a los que persisten en pecar, repréndelos ante todos, para que también los demás teman y se aparten de sus pecados. Hermano, ¿cuánto llevas de cristiano? 10 años. ¿Y de fornicario? Por ahí 10 también. Terrible, ¿no? Una vergüenza. Pero ha sido también falta de la persona que conoce ese asunto, de hacer estas cosas. Déjeme decirle algo, no por asustarle, la persona que no cumple ese mandato de Dios de ir a instar a reconciliación esa vida o a que se vaya, el Señor le juzga en el mismo pecado de esa persona. Si tú haces como el avestruz que se hace el que se asusta y mete la cabeza en la arena o se pone a silbar, yo no vi, yo no me doy cuenta, yo soy cuerpo glorioso, yo no sé nada, allá él, allá ella. El Señor te va a juzgar por lesbiana, fornicario, homosexual, ladrón, bazuquero, adúltero, a ti. Y vaya que sí duele pagar por pecados que uno no hizo. O sea, por los que uno hizo, pues se los aguanta uno con gusto. Pero por los que uno no hizo y se los cobran, ahí sí que para la eternidad yo creo que va a quedar uno, como dice el dicho popular, queda con ese pique, ¿no? El verso 3 del capítulo 5 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, a este fornicario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, está aquí reprendiendo a este fornicario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El apóstol Pablo hace referencia a ser entregado a Satanás. Cuando esa persona se da cuenta, dice, ni siquiera los santos sobre la tierra me pudieron aguantar, ¿cómo me aguantará el Señor, sus huestes celestiales, que es todo santidad y todo pureza? Entonces esa persona reacciona muchas veces para bien, pero ¿por qué hoy no muchos reaccionan? Porque siempre reciben palmaditas, ah, tranquilo hermano adúltero, ahí va bien, cualquiera tiene pequeños problemas, pero eso ahí, uno con otro, el Señor hace cuenta y ahí vamos bien. Es falso. El que no corrige a su hermano en amor, no lo ama porque aún aborrece su propia alma. Fieles son las palabras del que ama, porque con amor corrige a quien ve que va mal, a quien ve que posiblemente va a destrucción. El verso 6 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Poquito de pecado echa a perder toda la obra de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, por nosotros todos. Cristo, nuestro Cordero de Pascua, sacrificado por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura. Verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Vean lo que dice, no os juntéis con los fornicarios. Si te juntas con ellos, aunque no seas fornicario, te conviertes en fornicario. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Se imaginan? Claro, y aquí en Villavicencio, en que vivimos, nos tocaría salirnos de Villavicencio. Pero mira lo que dice aquí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Sea sincero, si hay una persona en esta categoría, dígale en la cara, me es prohibido juntarme con ladrones. Chao, primo. Dígale, sinceramente, verdad en amor. Señor, me ha prohibido que tú, llamándose hermano, yo me junte contigo, dice, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El apóstol Pablo pide pena de muerte. Si estuviera bajo la ley, de una vez decía cada uno, en el próximo estudio traigo una piedra de lo más grande que pueda alzar y póngala al pie de la banca donde se sienta. Al final del servicio vamos a apedrear los fornicarios. No hay que avisarles, si no, no vienen. Porque a los que están fuera Dios los juzgará, quitad pues ese perverso de en medio de vosotros. Y si el hombre no lo quita, ¿sabe quién sí lo quita? Dios. Así que el que toma indignamente las cosas de Dios, la Santa Cena, el que engañosamente se llama creyente y no lo es, sino que engaña su propio corazón, Dios no puede ser engañado. Si los hombres no lo quitan, Dios lo quita. Y muchas de esas personas que se creen tan vivos, haber engañado a muchos, ante Dios ya los considera muertos. Es simplemente un cadáver ambulante, doblemente muerto. Muerto espiritualmente y luego muerto para la eternidad. Pero es necesario que cumplamos la palabra de Dios. El temor a Dios, el respeto a Dios, es el principio de la sabiduría. Ojalá en nuestro corazón haya ese temor. Que se demuestra, si hay temor de Dios, respeto de Dios en tu corazón, se demuestra por apartarse del mal y por obedecerle. En esas vidas hay temor de Dios. No que nunca hayamos errado, Dios pasa por alto todo cuanto hicimos en ignorancia, pero no pasará por alto lo que hacemos sabiendo la verdad y continuando practicando el pecado que estamos haciendo. Dios no tendrá por inocente al culpable, y tarde o temprano vuestro pecado os hallará. Y lo que nada quisiste que se supiera, va a ser expuesto ante todo el mundo, con címbalos, con platillos y con trompetas. El sabio confiesa su pecado, mientras que el impío lo oculta para el día del juicio. Ojalá Dios nos dé sabiduría de confesar y entregar a Dios lo que aún es problema en nuestras vidas y estar en paz con Dios y con todos. Vamos a orar.